Estados Unidos veta el ingreso de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calle. Es un proceso que llevaba paralizado desde 2011. La recomendación de admisión ha fracasado después de que Estados Unidos haya ejercido su derecho a veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Un total de 12 países han votado a favor de la propuesta. De esta forma, Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Palestina seguirá siendo observador no miembro, estatus que tiene desde el año 2012.
Fue la Asamblea la que en 2012 votó la admisión de Palestina como Estado observador. Obtuvo el apoyo de 138 estados, 41 abstenciones y 9 votos en contra, Estados Unidos e Israel, entre otros. Ahora, Estados Unidos ha votado en contra de esta resolución presentada por Argelia.
The result of the vote is as follows. 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a
permanent. Además de la negativa estadounidense, hay que sumar 2 abstenciones, la de Inglaterra y Suiza. Desde el pasado 7 de octubre ya es la cuarta vez que el país americano utiliza el veto en favor de Israel. Antes de este jueves ha vetado 3 resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato en Gaza, con argumentos como que no reconocían el derecho de Israel a defenderse o que una tregua solo serviría para el rearme de Hamas.
Bueno, el reconocimiento del Estado palestino es uno de los grandes objetivos de Pedro Sánchez desde hace semanas. Ya sabes, ha hecho varias giras por Europa en busca de apoyos, pero más allá de buenas palabras, de buenas intenciones, no ha logrado grandes resultados, lo que no le ha impedido sacar pecho en las últimas horas en Bruselas.
La Unión pide una paz duradera en la región y apela a la solución de los dos estados como única vía posible, y que saben que es una de las iniciativas que España viene defendiendo desde el inicio del conflicto. Creo que la gira ha sido muy positiva. Informaré antes a los grupos parlamentarios cuando se dé ese paso, que será cuando las circunstancias así lo permitan. Y en efecto estamos hablando con otros países para poder dar ese paso conjuntamente.
Hablamos ahora de economía. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, confirma que pretenden bajar los tipos de interés en junio, lo que supondrá un alivio para los que tienen una hipoteca. Fíjate qué dato. Hablando sobre este asunto, el aumento de los tipos de interés y del precio de la vivienda llevaron a que durante 2023 los españoles destináramos el sueldo íntegro bruto de casi 7 años de trabajo para poder pagar una hipoteca, un esfuerzo que es de un año extra anterior al estallido de la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto al debate político, entramos en la recta final de la campaña electoral en el País Vasco, marcada por las palabras del candidato de Bildu, Pello Ochandiano, sobre la banda terrorista ETA. Este jueves ha hecho un amago de pedir perdón a las víctimas, pero de aquella manera, sin llamar terroristas a los que son y han sido siempre terroristas. Y por si hubiera alguna duda, esta noche se ha fundido en un abrazo en su mitin electoral con Arnaldo Otegi, mientras el Partido Nacionalista Vasco intenta aprovechar este asunto, todo este ruido, para dar la vuelta a las encuestas. Su presidente, Andoni Ortuzar, decía que a Bildu se le está haciendo larga la campaña.
Estos días a los de Bildu les veo con la cara un poquito, la sonrisa esta parece más nerviosa, ¿no? Así como a nosotros nos hacía falta una semanita más de campaña, ¿verdad, Imanol? Pero a ellos se les está haciendo larga y empiezan a patinar.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Me dicen los técnicos que tenemos unos contactos ahí en los cables, como están desbrozando ciertas antenas, que se han oído mal los números del estudio. Es el de siempre, o sea, se ha dicho bien, pero han bailado algunas cifras por el fleje. Es el 950-6006, te repito, el teléfono de este estudio, 950-6006. Hoy hablando de historias sobre Telefónica, 100 años está cumpliendo hoy. ¿Cómo eran esos teléfonos de antiguamente? ¿Cómo conectabas tú para hablar con la familia del pueblo o del pueblo a la ciudad? ¿Cómo has funcionado en torno a los teléfonos desde hace un montón de años? Seguro que tienes un montón de historias y tengo tantas ganas de conocerlas que estaré encantado en hablar contigo hasta las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Bueno, yo no sé si lo has podido ver, pero este año es verdad que se ha vivido un momento muy emotivo en la ceremonia de entrega de las medallas de Andalucía celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
Recoge la medalla Sala Almagro y hace entrega del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.
Thank you.
Te voy a contar la historia. Sara Almagro es una joven de 24 años que acaba de recibir la medalla de Andalucía del Deporte 2024. Y es que su pasión era el deporte, todo el deporte, y le gustaba cualquier disciplina. El fútbol, la natación, también el surf, ninguno tenía secretos para ella, hasta que una enfermedad le obligó a reconducir su vida. Hace 6 años, la joven malagueña empezó a encontrarse mal. Una mañana se levantó con un fuerte dolor de cabeza que venía acompañado de fiebre y también de vómitos. Y en un primer estudio médico, bueno, pues le diagnosticaron como síntoma de una gastroenteritis, pero el paso del tiempo confirmó que sufría un fallo multiorgánico por una meningitis meningocócica. Claro, y atención, porque además Sara estuvo aquí en el programa contándolo y dándonos la prueba de la pobrecita, todo lo que estuvo pasando, pero afortunadamente han ido muy bien las cosas. Mira, esto es una infección que la mantuvo en un coma inducido durante 10 días. En aquel momento Sara tenía 18 años y tenía muchos planes de vida, lógicamente, pero la vida tenía otros proyectos para ella. En septiembre, los médicos tuvieron que amputarle sus manos y también sus pies. Y cuando todo parecía perdido, Sara se empeñó en cumplir sus sueños. Salió del hospital en silla de ruedas, sin manos y sin pies. No se reconocía delante de un espejo. Pero poco a poco, los días fueron pasando y sus órganos empezaron a recobrar sus funciones. Todos menos el riñón. Y es que tras un año de diálisis, no quedó otra que el trasplante y su padre fue el donante. Luego llegaron las prótesis. Y su familia, que ha sido decisiva en la recuperación de la joven, pues decidió animar a Sara para volver a hacer aquello que siempre había, bueno, sido su pasión, el deporte.
Que ya no solo a nivel físico me iba a venir bien, sino a nivel mental también me iba a ayudar. Para mí me pareció como un estilo de broma, porque yo toda mi vida he hecho un montón de deportes, fútbol, tenis, judo, natación, esquí, surf, crossfit, y claro, yo pensaba que se estaban metiendo conmigo.
El primer deporte en el que pensó Sara fue el fútbol, pero con 4 prótesis. La malagueña y sus padres lo vieron complicado. Después hablar pensar en el paratriatlón, para que cuando, bueno, hubiese cumplido ya con todos los requisitos, pues Sara decidió entonces echar el freno en el último momento. Y entonces le llegó un mensaje por redes sociales de un compañero de olas de cuando practicaba surf. Y este amigo se comprometió a ayudarle a ponerse de nuevo encima de una tabla. Pero el proceso, como te podrás imaginar, ponedor, no era nada sencillo. Sara tuvo que pasar por una piscina antes de lanzarse al mar, y aunque ya no disponía de las manos ni de los pies para subirse a la tabla, con esfuerzo, con mucho esfuerzo y mucho tesón, nos demostró a todos que los retos son alcanzables. Logró subirse sola a la tabla, y a los 10 días volvió a sentir las olas del mar.
Al principio como que me agobió un poco la idea, me daba un poco de miedo, ¿no? Pero luego dije, venga, vamos a por todo. Y ese día, cuando volví a surfear, fue una sensación increíble de volver a estar en el mar, volver a estar junto a todos los colegas. Aunque yo surfeo de una manera distinta a lo que yo surfeaba antes, ahora surfeo tumbada, sin prótesis. Se sigue disfrutando igual la velocidad, la verdad que fue increíble.
En el año 2021 se estrenó en el Campeonato Europeo de Surf Adaptado. Allí consiguió la medalla de plata, pero luego se coronaría como campeona europea. Y ya en 2023 se hizo con el título de campeona mundial de surf adaptado. Y no solamente eso, es que antes de que su vida diera un giro de 360 grados, Sara había aprobado la selectividad y su plan era empezar la carrera de Derecho. Ahora, por ejemplo, la campeona mundial estudia en la Universidad de Málaga y sale a coger las mejores olas del Mediterráneo encima de su tabla de surf. La Sara, que tras una meningitis tuvo que someterse a una operación de la que se despertó sin extremidades inferiores ni superiores, fliparía al ver las metas que ha alcanzado en esos últimos 6 años. Porque ahora, al mirarse al espejo, ve a una campeona mundial de surf adaptado y a una estudiante de Derecho. Una chica que ha cumplido 24 años y que le queda toda la vida por delante. Esa es Sara Almagro, un gran ejemplo de superación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado y durante un montón de horas a través de la radio. Gracias por elegir la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres Beatriz Calderón. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien.
Es que entonces, hasta las 3 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues en un principio nos va a acompañar José Talavera. Ya sabes que con él pasamos un poquito de miedo, pero al mismo tiempo nos lo pasamos muy bien. En su sección de misterio, hoy se va a centrar en Galicia. Allí existen muchas leyendas negras. Y la verdad es que sí, de Galicia nos llegan siempre como historias así escabrositas que nos gustan para escuchar a esta hora y morirnos de miedo. Y también vamos a seguir repasando los titulares de las noticias pues más llamativas, estas noticias curiosas. Ayer te comentaba que la idea era hablar de Oliver y Benji, hoy te lo cuento porque yo sé que hay mucho ponedor fan de esta serie infantil y tienen que conocer pues esta noticia, que el manga en el que está basada, en el que se basa la serie, ya se va a dejar de publicar porque está el hombre hasta el gorro. Lleva 43 años.
Y está el balón dando vueltas y que no termina de llegar a las porterías. Y al final, pues, ¿qué va a pasar? Pues que cierran.
Cierran ya, y ahora nos vamos el partido se alarga.
El partido se alarga y al final las prórrogas, al final acaban en penaltis. Y ya si llegan a penaltis, pues imagínate el tiempo que van a necesitar. Manu Pérez, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Y cómo vienen las temperaturas para las próximas horas?
Pues te cuento que para este viernes seguiremos teniendo heladas matinales con temperaturas bajo cero en algunos puntos de España. Y para el fin de semana se espera que las mínimas sean ligeramente más altas el sábado, pero que el domingo vuelvan a descender. Para hoy, viernes 19 de abril, tendremos chubascos fuertes que pueden terminar en tormenta en el sur de Extremadura, norte de Andalucía y oeste de Ciudad Real, que se podrían mantener para el resto del fin de semana. El viento seguirá siendo protagonista con intervalos de fuertes rachas en el litoral noroeste de Galicia, Ampurdán y este de Baleares, con aviso amarillo activado en Cádiz. Y en cuanto a las temperaturas, pues lo dicho, para este viernes seguirán en la misma línea que ayer, con más frío en el norte, con mínimas incluso de 1 grado bajo cero en Teruel y hasta 2 grados bajo cero en Burgos y Soria. Y las máximas las encontraremos en Toledo, Huelva y Jaén, con 26 grados y 28 en Córdoba, Ourense y Sevilla.
Muchas gracias, Manu. Luego hay ponedores que en su momento nos llamaron, entraron en directo y consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que nos contaban cómo estaban poniendo las calles, porque al marcar el 950-6006 nos contaban cosas maravillosas.
Buenas noches, Pulpo. Aquí escuchándote, como todo ponedor que se precie, a las tantas de la madrugada, trabajando con mucha atención a los temas que tratas. Y, por supuesto, ha sido de tu programa, de la cadena COPE y por supuesto, de 13.
Buenos días, Pulpo.
Estás despiertísimo ahora mismo, ¿no? Que llevas un montón de horas currando.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? Que podías estar durmiendo tan a gustito en la cama.
Pues fíjate, quería un poco exponer mi historia y mi avatar, vamos a decir, laborales.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta, escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a las personas que hacen el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Chancha. Para aprender un poquito aquí con el compi, oyéndote toda la noche. Cuando se pone la hora crítica, pones la radio y te ayuda a tirar estas 2 horitas hasta las 6. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Poniendo las calles.
Ponedores de la vida real, ponedores que escuchan la radio y que hacen la radio con nosotros aquí en la cadena COPE, que ponen las calles. Te invito a que me llames al teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Entra en directo, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, que es la que nos une a todos y la que nos representa y nos protege a todos. Oye, y de verdad que nos lo vamos a pasar muy bien. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Teniendo en cuenta que la pregunta del día de hoy, el gran temazo de Poniendo las Calles, es de Telefónica. Hoy está cumpliendo 100 años. Entonces la pregunta muy rápida es, ¿llegaste a conocer los teléfonos góndola? ¿Había teléfonos también que ya eran de uso más público cuando estaban en comercios? ¿Tenías que darle a la gente que, bueno, trabajaba en ese local, pues a lo mejor 30 pesetas para que te diesen una ficha y poder llamar?
He vuelto. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré la gracia y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, un nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. Canten conmigo.
El viento es mi canción. De ahora en adelante, sepan que en su interior sopla fuerte el levante, bien levante.
Las gracias y la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Acción, reacción, tú me sigues, yo lo veo aquí, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. José Sánchez Redondo, Emilio Jiménez, Aureliano García Sánchez, JB José, M. Luz López García y también Alberto Molina, facebook.com/poniendolascalles. Me sigues, yo aquí lo veo y te doy la bienvenida personalmente a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que es el gerundio de poner, porque aquí mucha gente se va a dormir, ¿vale? Perfecto, pero muchos nos quedamos aquí acompañando a los que realmente están. Hoy Telefónica, que está cumpliendo 100 años, vea, y mucha gente que sí recuerda perfectamente los teléfonos góndola.
Claro, claro que los recuerda porque los han tenido en su casa. Nos cuenta, por ejemplo, Mariluz, dice, sí, sí, yo los recuerdo perfectamente. También las vaquinas, las vaquinas. Es maravilloso lo que puede hacer la cabeza, cuando lees. Oye, dice que tenía la sensación siempre de que podía quedarse encerrada después de ver aquel corto protagonizado por José Luis López Vázquez. Dice, yo ponía el pie para que no se cerrase la puerta, o sea, entraba y ponía el pie, dice, porque llegó a tal punto mi temor a quedarme ahí, que tú imagínate, era una verdadera angustia. Y también recuerdo el teléfono que había colgado en el pasillo de casa de mis padres. Dice, no sabías dónde meterte cuando te llamaba algún chico, porque claro, estaba toda la familia ahí pendiente de la conversación. Luego Teresa, que dice que sí que conoció el teléfono góndola, me gustaría recordar mi primera llamada de teléfono pulpo, pero me es imposible. Sí que recuerdo que en aquel momento tenía muy buena memoria, dice Teresa, y me sabía todos los números de teléfono de los familiares y de los amigos. Dice, era prácticamente como el listín de casa. La gente me preguntaba, oye, Teresa, ¿cuál es el teléfono del tío Paco? Pero ahora no sabe ni el número de móvil de su marido y algunas veces se olvida hasta del suyo cuando se lo piden. Tenemos también, claro. Dime.
No, es la realidad de hoy. Hoy apenas no sabemos los números de móvil de los amigos ni de la familia. Está memorizado el teléfono y ¿para qué memorizarlo en la cabeza?
Yo solamente me sé el mío y el de mi marido. Bueno. El resto no me sé ninguno, o sea, claro. Que es así. Luego, Manuel, recuerdo el número del primer teléfono de mi casa. Primerísimos 60. El 247-1777.
Qué bueno.
247-17, qué fuerte.
Yo me acuerdo también el de la casa cuando vivía con mis padres, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo del teléfono de la peluquería de mi madre en la Puerta del Sol. Me acuerdo del teléfono que tenía mi padre en la empresa. Me acuerdo de mi tío Félix. Me acuerdo de muchos teléfonos que no sabes por qué se han quedado ahí grabados a fuego, sí. Y no se borran, ¿eh?
Por lo menos los que aprendiste de niño, el 91-465-1709. Es el teléfono de mi abuelo.
Que a lo mejor ese pertenece a alguien ahora, vea, cuidado, ¿eh?
Era el teléfono de mis abuelos.
Sí, sí, pues nada, buenas noches, abuelos, ya verás todo lo que le van a llamar.
Mis abuelos ya, los pobres no están, pero claro, lo mismo readjudicaron el número.
Mira, una buena pregunta que le podía haber hecho antes a Laura.
Sí.
Si esos teléfonos luego ya se pasan a otras personas.
No lo sé, la verdad.
¿Qué habrán sido de esos teléfonos nuestros de hace un montón de años?
Sí, pero es que le tengo que te sale, si dices los cuatro primeros, los tres primeros, te sale lo otro, de verdad, del tirón.
Sí.
Es increíble. Y hace que no utilice ese teléfono, pues, 27 años.
Que sí, si es que te sale. Yo, en serio, o sea, y compañeros míos de clase de la EGB también me sé unos cuantos. O sea, 730, 2090, por ejemplo, uno de ellos.
Qué fuerte.
David Merchante, claro, es que me acuerdo perfectamente. Bueno, hay muchos mensajes de WhatsApp, ponedores que nos están dejando notas de voz al 662-942-605. Primer mensaje.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí Guaje de la panadería del Molino de Abajo. Pues nosotros sí, que hemos conocido la centralita. Aquí tenemos los teléfonos en las casas. Y yo no, pues no tenía teléfono, pero a lo mejor algún amigo tenía teléfono y llamábamos, queríamos a otro lado. Y decíamos, ponlo con el 18, porque íbamos a llamar a Jerez, por ejemplo, que estaban mis tías. Ponme con el 72, no sé qué, de Jerez. Y ya llamamos, hablamos con las familias. Y nada, aquí le hago los molletes y somos ponedores.
Qué bueno. En algunos casos no decías ni el teléfono. Por ejemplo, yo eso no lo sabía. Pero Juan Antonio dice que en las grandes ciudades sí, pero en los pueblos, dice, tú llamabas por teléfono, descolgabas, decía la operadora, ¿con qué número le pongo? Y tú decías, que soy el tío Frasco, ponme con Casa Luis. Y sabían perfectamente dónde tenían que comunicarte.
Ya. Y en serio, que es que no ha pasado tanto tiempo, que ahora cuando los más jóvenes nos estén escuchando dirán, ¿pero de qué estáis hablando hoy? Es que no entiendo nada, ¿no? Es que antes las comunicaciones eran así. Por eso hoy es un día tan importante para la comunicación. Telefónica hace historia, hoy cumple 100 años y fíjate todo lo que ha avanzado. Y hay que decir que, oye, Telefónica ha ido marcando el paso a la mayor parte de las compañías telefónicas del mundo.
Sí,
y estamos muy orgullosos de los chicos y chicas de Telefónica.
Sí, hombre, Telefónica es una compañía muy importante en nuestro país, muy importante en Sudamérica, y es ha sido clave para nuestro avance. O sea, es una compañía a la que se le debe mucho, claro que sí. Uh-huh. Bueno, en tu caso y en el mío yo creo que además es la compañía de nuestra vida, porque mi madre trabaja en Telefónica.
Claro, y mi padre igual,
claro.
Mi padre, pues no sé si 40 años, intento 30 años, sí, en Telefónica.
Sí, sí, mi madre pues 41 hasta que se prejubiló.
Mi padre, que se prejubiló también.
Así que
aquí, hablando hoy de la empresa de los nuestros,
de,
¿eh?
De, claro, de la empresa, una empresa para mí, pues tú ibas a la playa de Madrid, ¿verdad? De algún día a bañarte, sí, pues eso, sí, sí. Pues...
O sea que eras, ya te vi un día.
Es que nosotros hemos tenido como vidas así un poco extrañas, sí. Pues nos íbamos encontrando en lugares...
El Scruffy.
Claro, eso ya con 17 años. Y cuando éramos pequeñitos, pues en la playa de Madrid, Estepona. Y veraneábamos en Estepona. Es que es mucha, claro, curiosidad.
Y luego de repente el micrófono azul de COPE, pues, nos une.
Pues imagínate, con tantas cosas en común.
Qué gozada. José Ponce, un ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendoenlascalles. Eso es una pasada. No deja de entrar gente a este programa de radio, que nadie se sienta solo, porque no lo estamos. Porque estamos aquí con la responsabilidad de poner en las calles a este viernes 19 de abril de 2024. Empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde hablamos de temas tan misteriosos y terroríficos que a mí se me eriza el vello de los brazos solamente de pensarlo. Y claro, el que se dedica a investigar todas estas cuestiones, siempre de manera efectiva, es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros ponedores queridos, que son muchos y muchos y cada vez más.
Fíjate, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico. Hoy toca hablar de una que se refiere que algo nos importa muy poco. Vamos, que nos importa un pimiento.
Bueno, pues sí, la expresión proviene, fíjate, del mundo de la pintura, que no te lo esperabas.
No, para nada.
Bueno, pues más concretamente de la pintura de bodegones y naturalezas muertas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque con la explosión de este género pictórico hacia el siglo XVII, bueno, pues los artistas buscaban cada vez más el virtuosismo en cada una de sus telas, hay que decirlo, no solo en la composición de sus imágenes, sino en la recreación de todas las texturas de los objetos que se iban representando pues en los cuadros, ¿no? Bueno, es por este motivo que los pintores pues adoraban pintar granadas, limones y todos estos frutos que cuya superficie pues fuera una especie de desafío a la hora de ser reflejada fielmente. Claro, que fueran rugosos, que tuvieran, bueno, que fueran difíciles de pintar. Pero ¿qué pasa? Que una de las verduras que no gozó de esta fortuna fue el pimiento.
¿Por qué?
Porque, claro, podría haber sido, en cambio, una gran novedad, considerando su llegada a Europa solo después de su importación desde América. ¿Y por qué? Porque la superficie del pimiento es tersa, brillante y casi por completo monocroma. Hay que decirlo, no ofrecía ningún atractivo a los pintores de bodegones, que rara vez los incluyeron en sus cuadros. Si no, tú fíjate, un día vas al Prado y a ver si encuentras un pimiento.
No.
Bueno, alguna habrá.
No lo he visto, ¿eh?
Bueno, por eso en este gremio comenzó a utilizarse la expresión me importa un pimiento, propio pues por la inutilidad de la verdura para sus creaciones.
Pues fíjate, no valdrá para pintarlo, pero a las comidas, de luego, el pimiento les da siempre un sabor buenísimo.
Yo le echo a todas.
A mí me gusta mucho el pimiento. Ahora, ya de mayor, me gusta más que antes, porque antes me sentaba bastante mal.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero lo contás otro día.
No, ¿verdad? El arroz con pimiento rojo al principio me sentaba fatal. Y ahora no me importa, ahora ya me lo como doblado. No hay ningún problema.
Está, ala, venga.
Qué gozada.
Pimiento.
Vamos a continuar con nuestro tema central. En esta ocasión nos vamos a ir a Galicia, que ya empieza la gente a peregrinar por el Camino de Santiago. Claro, con el buen tiempo, y es lógico, ¿no? Es un momento perfecto para recordar algunos misterios de esta región.
Pues sí, Pulpo. Galicia está cargada de leyendas y misterios suficientes para rellenar horas y horas de programación. Bueno, hoy nos vamos a centrar en algunos de estos lugares míticos por unas y otras razones. Ya lo sabes, porque Galiza calidade. Uh-huh. O Galiza calidade, como dicen ellos.
Galiza calidade. Vale, sin ninguna duda. Pues fíjate, ahora vamos a hablar de un misterio y a su vez de un milagro. En esta ocasión nos detenemos en Ocebreiro para hablar de la leyenda de su santo grial, que también tiene uno, como en el de la Catedral de Valencia.
Bueno, por ejemplo, el de Montserrat. Hay varios santos griales aquí que en España. Bueno, pues la historia del santo grial de Ocebreiro nace de una leyenda que tuvo lugar en este pueblo en el año 836, concretamente, y que está recogida por diferentes fuentes históricas de gran importancia. Bueno, según esta leyenda, había un día que era tormentoso de invierno, había nevado, estaba nevando. Juan Satín, vecino del pueblo, fue hasta el monasterio de San Geraldo de Aurillac para celebrar la Eucaristía. Bueno, pues esto cogió por sorpresa a su monje debido al mal tiempo que hacía ese día. De hecho, estaba solo completamente en la iglesia. Estaba en la misa, llegó el monje y, claro, al ver el monje se dio cuenta de que el vecino había entrado al monasterio para celebrar esta misa. Este le reprochó que solo había venido a ver un poco de pan y un poco de vino, despreciando el esfuerzo que este había hecho para poder ir. Pues ¿sabes qué pasó?
¿Qué pasó?
Que justo después de ese momento, la hostia se convirtió en carne, mientras que el cáliz se llenó de sangre como señal de aprecio al hombre que había llegado y dejando en evidencia el mal comportamiento del monje.
Y además, de contar todo este milagro, José, la leyenda también habla sobre la Virgen situada sobre el altar del monasterio.
Sí, sí, porque rindió un homenaje al vecino de Cebreiro al presenciar este milagro. ¿Qué hizo ella? Pues en aquel momento se colocó de rodillas, se inclinó su cabeza en señal de respeto, posición que, por cierto, todavía conserva. Si vais al monasterio lo podréis ver. Bueno, pues años después de que esto ocurriera, y como la leyenda se fue extendiendo cada vez más por toda España, los Reyes Católicos, nada menos, fueron a visitar esta zona del municipio de Piedrafita en el año 1486. Bueno, pues según se cuenta, la reina Isabel quiso llevarse el cáliz antes de volver a la corte. Sin embargo, un extraño suceso hizo que lo devolvieran al monasterio y que incluso le regalara un relicario donde poder conservarlo.
Claro, y además hay que decir que en la actualidad el monasterio de San Geraldo de Aurillac sigue conservando este cáliz del siglo XII,
sí.
Además del relicario que la reina Isabel I de Castilla le regaló, cuidado.
Efectivamente, mira, fíjate que los peregrinos que llegan de camino francés y todo tipo de turistas que llegan a la zona pueden observarlos en exposición, sobre todo los días 8 y 9 de septiembre, que es cuando se conmemora este milagro. Bueno, pues en relación con su nombre, si bien este cáliz es conocido como el Santo Grial de Ocebreiro, según un experto llamado Matthew Koeffler, este vínculo es generado por una confusión lingüística, porque se confundía con San Geraldo Aurillac. El Santo Grial, en vez de Santo Grial, hubiera sido San Giral, que sería San Geraldo, por lo tanto, que sea un santo que se venera en el pueblo. Por lo tanto, es una equivocación histórica y se supone que no es el Santo Cáliz, aunque en Ocebreiro aseguran que sí, ¿eh?
Uh-huh, desde luego que sí. Claro, es decir, que el sitio hay que visitarlo, sea o no cierto lo del Santo Cáliz. Si te parece, José, vamos a seguir adelante para hablar de arqueología. Pero además, arqueología muy, muy, muy antigua. Y nos detenemos en Barreiros, en Lugo, en la parroquia de Santiago de Reinante, para hablar de una construcción sorprendente que se ha dado en llamar Stonehenge gallego.
Bueno, todo el mundo tiene Stonehenge inglés en mente, esos monolitos gigantes que son visitados por miles de turistas al año. Bueno, pues en Galicia hay otro que no vamos a ser menos. Aquí tenemos de todo, en pequeño o en grande, pero tenemos de todo. Bueno, pues esto se lo he preguntado yo, por cierto, a Carlos Gabriel Fernández, uh-huh, que ha escrito un libro llamado 50 lugares sagrados de Galicia, de Editorial Cidonia, y que ha dedicado, fíjate, uno de los capítulos a este tema, al Stonehenge gallego.
A ver, ¿qué te ha contado?
En 2006, durante las obras de la autovía del Cantábrico, se descubrió en la provincia de Lugo, en el norte, concretamente en Santiago de Reinante, en Barreiros, lo que sería el primer henge descubierto en la península bética. Es decir, los henge son unas construcciones típicas de las islas británicas, el más famoso es Stonehenge, pero que no se conocía ninguna en la península ibérica. Pues este, que se descubrió en Barreiros, tiene de 34 metros, 3.700 años y es conocido como Arroda. En principio se creía que era un castro, una de esas típicas ciudadelas prerromanas que abundan en Galicia, por lo tanto no se habían hecho excavaciones, pero este es el primer henge que se encuentra en la península ibérica, que eran lugares de reunión tanto ritual como social como religiosos, y podían a través de determinadas piedras medir la posición del sol y saber las estaciones, lo cual era importante para una sociedad agrícola. Es muy anterior a la presencia de los castros.
Hombre, sin duda es un lugar que nos tenemos que apuntar para visitar. Y vamos a ir, sin más rodeos, al monte do Pindo, que se encuentra en Carnota, en la provincia de La Coruña. Es un lugar misterioso, un lugar repleto de leyendas de todo tipo, y esto nos llama mucho la atención, José.
Sí, mira, además de su belleza y particular relieve, el Monte do Pindo es conocido por la multitud de historias y leyendas que giran alrededor de él. Bueno, por ejemplo, como el caso de las piedras del Monte Pindo, cuenta la leyenda que la disposición de las piedras del monte en vertical y con formas que recuerdan a personas son en realidad, fíjate, los espíritus de los druidas, como no aquí en Galicia, druidas y héroes celtas que para permanecer toda la eternidad en este mágico monte pues tomaron forma de piedra. Uh-huh. De ahí el nombre del Olimpo celta por el que es conocida esta mole granítica. En todo este conjunto de piedras llama la atención una, la que más sobresale y a la cual se le ha bautizado como druida. Dicen que al colocarte frente a ella, ya lo sabéis si vais y hacéis esto, a hacer una pregunta, aparecerá en la mente una respuesta a lo que se estaba preguntando. Es lo que sea, ¿eh?
Sí, 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 no, esto llama muchísimo la atención, sobre todo porque hay otra leyenda que tiene que ver con el agua bendita y que no es otra cosa que el agua que se puede encontrar en algunos lugares del monte.
Bueno, sí, eso en Amoa, es el punto más alto del monte, aparecen varias oquedades fruto de la descomposición química del granito. Bueno, pues en esta se acumula agua debido a su profundidad y según la leyenda, después de una gran tormenta, el agua que se queda depositada en estos huecos pues está bendecida por los dioses y tiene propiedades mágicas. Además, si se recoge agua de 7 oquedades distintas, las propiedades de estas son aún más fuertes, y para que esto funcione se debe recoger el agua con las manos y de rodillas mirando al oeste.
¡Hala, qué bueno, ¿no?
Tú piénsalo, tienes que llevar una brújula para saberlo.
Claro, si bueno, no, nada. Ahora ya en el iPhone normalmente hay brújula también, también, en cualquier teléfono.
Puedes llevar el teléfono, lo que quieras. Claro. Bueno, otras historias cuentan que en este misterioso lugar se hacían rituales celtas y que los matrimonios estériles acudían a la cumbre del Monte Pindo para tener descendencia, pues también con este agua, relacionado con el agua, claro.
¿Dónde encuentras todas estas cosas que nos volvemos locos todos?
Pues investigando, visitando, recorriendo, pues en la vida del nómada, qué sé yo.
Pues que sepas que hay más leyendas en el Monte do Pindo, como por ejemplo la de Acoba, da casa... Da Xoana, mira de la marinera,
mira cómo sabe gallego,
el pulpo a la gallega.
Bueno, se parece fijo. En este mismo monte se encuentra una cueva de acceso complicado llamada, como tú has dicho, o Reverte Demos. A pesar de situarse en una de las rutas más desconocidas del Monte Pindo, la vinculación de esta cueva con mitos y leyendas es muy interesante, muy misteriosa, y por supuesto que merece la pena visitarla, porque cuenta la leyenda que hace muchos siglos las meigas hacían acalarres durante la noche de San Juan allí, y que al finalizar se montaban en sus cobas para recorrer este maravilloso paraje volando sobre ellas. Bueno, pero además de esta existen también otras leyendas alrededor de la cova, por ejemplo, como sus espíritus y los mouras como protagonistas. Según estas historias mitológicas, a esta recóndita cueva acudían muchos lugareños para buscar remedios que les quitaran maldiciones, como los aires de espíritus que por allí vagaban. Uh-huh. Y por otro lado, se cree que además de espíritus, las mouras habitaban entre las rocas y desde allí intentaban enamorar y persuadir a algunas de las personas que pasaban por allí. Las mouras son como, digamos, como espíritus que están debajo de la tierra. Uh-huh. Mouras viene de mora.
De mora, muy bien. Y luego además hay otra leyenda que tiene que ver con la mítica reina Lupa, que es uno de los personajes, se podría decir, más conocidos de la mitología gallega.
Sí, sin ninguna duda. Tiene mucho que ver, por cierto, con Santiago Apóstol. Bueno, pero eso es otra historia. Cuenta que las piedras con forma de gigantes que se encuentran llegando a la cima del Monte Pindo son en realidad unos guerreros que defendían hace algunos siglos a la reina Lupa, una reina que controlaba los montes situados en las regiones de Finisterrae, considerado el fin del mundo en esa época, donde ya habitaba, por cierto. Además de la belleza natural de Monte Pindo, alrededor de él se puede disfrutar también de muchos municipios como Carnota, Corcubión, Fisterra, Muros. Bueno, y aprovechamos para recomendar la gastronomía gallega, que nos gusta a todos.
Qué bien se come en Galicia.
Vaya, y se come y en cantidad.
Qué pasada Galicia.
Yo no he visto pinchos más, digamos, copiosos que de Galicia.
Sí, o sea, exagerados.
Exagerados.
¿Qué dices?
De León para arriba ya, digamos que come bien.
Joder, qué interesante. Sí. Bueno, está claro que hay que ir al Monte do Pindo y alrededores, sí o sí. Pero si te parece, Talavera, vamos a continuar con estos lugares que son muy mágicos de Galicia. Porque ahora nos tenemos que acercar hasta la ribera de Piquín, que está en Lugo, donde hay una iglesia muy interesante, de hecho. La llaman la iglesia de las cinco calaveras. Ya estás con tus cositas de miedo.
No, pero tampoco da mucho miedo. Bueno, porque es que aquí en Galicia más que miedo es, digamos, misterio. Bueno, pues he aprovechado la coyuntura para preguntarle a Carlos Gabriel Fernández también por el particular. Mira, esto me ha contado.
A ver. En el ayuntamiento de Ribeira de Piquín, ahí en el este de la provincia de Lugo, se encuentra una iglesia que tiene una curiosa ornamentación, por llamarle de alguna manera. En el pórtico hay cinco calaveras incrustadas en la pared que miran hacia la puerta de entrada de la iglesia. Ninguna de ellas tiene la quijada, están puestas cuatro de ellas en forma de cuadrado, dispuestas en forma de cuadrado, y una quinta más arriba en triángulo con las dos superiores. Y hay muchas teorías sobre qué significa o de quién eran estas calaveras, ya que no se recuerda ni hay constancia escrita de nada. Se dice que, una leyenda dice que eran los miembros de una misma familia que murieron ahogados en el río, pero luego hay otras posibilidades de que, por un lado, de que fueran los antiguos fundadores del monasterio que existía allí. También está la posibilidad de que sea una advertencia a los fieles de la fragilidad de la vida, por lo tanto, que debían conservar las virtudes cristianas, incluso la marcación de un osario, ya que en ese pórtico hubo en la antigüedad enterramientos.
Bueno, es otro lugar sorprendente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pinta muy bien. Pues fíjate, ahora vamos a hacer escala en Oval, que también merece la pena. Eso está en A Coruña. Y es que este es un lugar muy encantador, o mejor dicho, tan encantador que merece la pena conocer esa fuente milagrosa de Santa Margarida.
Sí, tanto el templo como la fuente son maravillosos. Bueno, el manantial tiene una particularidad porque es doblemente milagroso, según dice la tradición. Parece ser que los dos caños de la fuente tienen atributos diferentes. Uno es el de Santa Margarida, cuyas aguas son recomendadas contra el meigallo. El meigallo, digamos, el hechizo de las meigas, de las brujas, los hechizos y el mal parto, mientras que el otro caño está relacionado con Santa Lucía, por lo que es adecuado para tratar temas de la vista. Exactamente. Bueno, el tema es toda de piedra, tiene un relieve, un grabado de la Cruz de Malta de la Orden de San Juan, y que era la custodia del santuario de San Andrés de Teixidó durante siglos, y está posiblemente relacionado con un hospital de peregrinos que había por allí por el siglo XVIII, más o menos.
Esto me llama muchísimo la atención. Fíjate, yo ya tengo todo apuntado para mi próximo viaje este año a Galicia, que será en el mes de agosto, por cierto, ahí lo dejo.
Pero me está contando que te vas a ir a Galicia.
Sí, sí, hacia el 7-8, y voy a estar ahí 3 o 4 días en Coruña, ¿eh?
Muy bien, estupendo. Pues ya sabes, ahí te esperamos.
Desde luego que sí. Y lo mismo también me apunto a hacer el Camino de Santiago con Carlos Herrera, así que...
Ahora lo dices.
Hombre, claro, ya a ver cómo podemos sumar, ¿no? Que se dice ahora, ¿no?
Sí, sumar.
Sumar, pero sumando de los de verdad.
Eso digo yo, a ver si va a sumar como la otra, que no, va restando.
No, vamos restando, efectivamente. Sí. Hay que terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto hay que hablar de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Hay que hablar esta noche sobre un caso muy extraño ocurrido en Cuba, y es el ataque sónico a la embajada de Estados Unidos en 2017.
Pues sí, mira, esto fue en septiembre de ese año. Estados Unidos evacuó, fíjate, a parte del personal y a todas las familias de su embajada en Cuba debido, fíjate, a evidencias de un extraño ataque sónico. Pues desde hace un año, 26 empleados de la embajada americana y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza, disfunción mental, debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o la habitación de su hotel. ¿Pero qué pasaba? La gente no sabía lo que era. Bueno, inmediatamente los medios pensaron que había la posibilidad de que los agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida.
Claro.
Bueno, los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo pulpo, pero sin signos de haber sufrido contusión externa.
Esto es tremendo. Es decir, que claro, no estaban fingiendo, pero tampoco se habían dado ningún golpe, por lo que se podía deducir.
Evidente, se veía directamente. Bueno, pues efectivamente, era un gran misterio. El gobierno cubano negó haber atacado a la embajada. La CIA reconocía que no conocía ningún arma que pueda causar dichos efectos. Bueno, pues un par de empleados pudieron grabar los sonidos y tras analizarlos, los expertos concluyeron que eran, fíjate, el canto del grillo antillano de la especie Nurogrillus celerinictus. Atención, que es especialmente molesto y fuerte. Sin embargo, el caso no se dio por cerrado porque otras víctimas aseguran que no oyeron ningún sonido mientras sufrían el ataque, y por cierto, se han producido un par de casos similares en China en el año 2018.
Joder, sorprendente misterio el que rescatamos hoy en el recuerdo. José Talavera, muchas gracias por habernos dado esta lección de historias, y sobre todo de hablarnos de esta tierra tan maravillosa como es Galicia. Siempre nos sorprende.
Sí, una maravilla.
Cuídate mucho y nada, te seguiremos en tus redes sociales.
Eso, ahí estamos en @ José Talavera Visual. Un abrazo muy grande.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Electric Light Orchestra, 2:44, 1:44 en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles en el día en el que estamos hablando, bueno, de Telefónica, tu relación con Telefónica, esos teléfonos antiguos, esa manera de llamar, de recibir llamadas. El WhatsApp está que arde, mucha gente que le da vergüenza entrar en directo en la radio, pero oye, que notas de voz sí que estamos recibiendo.
Pues sí.
El teléfono traía de cabeza a los padres cuando se echaban novia o novio, los hijos. Era conferencia. En los pueblos siempre había uno que tenía el teléfono y íbamos todos a su casa. Cuando ibas a los bares, te marcaban por pasos. Había que dar los pasos. A ver, como este, ¿cuántos pasos han sido? Te cobraba bastante. Era la ley. Los hoteles funcionaban con las clavijas, que las pasaban de uno a otro para pasar las llamadas para la central.
Las historias de España son 100 años los que cumple esta empresa,
sí, sí.
Y se ha tenido que vivir de todo, ¿eh?
Bueno, es que mira Enzo lo que cuenta, que también es una curiosidad y me acaba de recordar. Dice, yo conocí el góndola en casa de mis padres, era uh-huh. rojo, pertenecía a Telefónica, los teléfonos no eran tuyos.
Uh-huh.
¿Tú no te acuerdas de eso? El teléfono
una, sí,
no era tuyo.
Que tenías que pagar como un alquiler y
eso
otro
es.
En el que cuando lo dejase de utilizar lo tenías que ir a devolver.
Eso es, y ahora viene a lo mejor, se pagaba por el color.
Ah, eso no
si
lo
querías
sabía.
Tener el rojo.
Ah, no lo sabía.
Y yo lo recuerdo perfectamente, porque sí, claro, sí. Había solo uno rojo en casa, el otro era verde porque era más barato, no sé qué historias, el alquiler. Era la leche.
Yo tenía dos góndolas en casa. Uno en la cocina, al lado de la de servicio, que era de color crema.
Sí.
Y el otro góndola era de color granate o rojo muy fuerte. Y lo teníamos en el cuartito de estar.
Sí, en mi casa había en el salón uno que era el rojo, que era que era precioso, la verdad.
Sí.
Y luego había otro color así como más verdoso, que estaba en la habitación de los yayos.
Uh-huh. Claro,
y ya
así.
No había más.
Uh-huh. Vamos a ver, Jesús. Jesús tiene una historia increíble, que él trabajó en Telefónica, él trabajó o para el teléfono durante un montón de años. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, don Pulpo. Jesús Perejona habla.
Jesús, para ti, para usted, esto de manejar el teléfono ya es casi como una rutina desde hace un montón de años, ¿verdad?
Mira, en mi casa en particular se montó una centralita telefónica a nivel familiar para todo el pueblo. Era un pueblo muy chiquitito de la provincia de Orense, Viana del Bollo.
Ajá.
Y ahí éramos participando la familia, porque claro, mi madre, mi tía y yo. Éramos tres personas, pero ahí había que turnarse porque por la noche había llamadas de todo tipo, de parejas que se tiraban media hora hablando, luego que si había algún mínimo accidente. O sea, eso era levantarse, era 24 horas la atención, 24 horas. Y claro, terminaba el estofado porque estaba durmiendo, de repente sonaba la alarma, pues una alarma que sonaba, era unas centralitas cuadradas, metían la clavija, dígame, pues tal. Y ya tenías que poner con otra persona. Éramos 120 vecinos, lo digo a mí, en aquella
claro,
época.
Claro, claro.
Y claro, aquello era horroroso, porque ni dormía uno ni dormía el otro.
Me
porque
imagino.
Había que cortar la clavija, pues si no cortaba la clavija, seguía la alarma sonando. O sea que
claro.
Cuando terminaba la conversación, había que soltar la clavija para que la alarma no se quedara quieta.
Qué
y
bueno,
era un problema
favor.
Muy grande.
Qué
pero bueno,
bueno.
Ahí
Jesús...
estábamos los tres, como digo yo, y un niño, pues siendo un niño... Pues me levantaba y ahí había momentos en que, claro, no sabía qué hacer, si meterte en la cama otra vez o quedarte sentado.
Claro,
era horroroso, eran 24 horas, hijo, 24 horas de atención total.
Me imagino, Jesús, han pasado muchos años de aquello. Ahora
hombre,
usted, es que con 80 años que tiene, yo le tengo que llamar de usted, discúlpeme.
Claro.
Ahí, sí, Jesús,
claro.
En todo este tiempo que ha pasado desde que trabajaba usted allí, ¿cómo ve la Telefónica de hoy, de este 2024?
Hombre, por favor, esto es un logro ya.
Sí,
el automatismo en Telefónica, para aquello
sí.
Era todo manual. Había que darle, para poder llamar, había que darle a una dinamo para poder hacer la llamada y rin, y no contestaba ni seguías con la manivela hasta que ya por fin, dígame, oiga, que le llaman de tal sitio, conectaba. Y aquello era un proceso, bueno, lentísimo.
Madre
claro, es lo que había, pero... Es que era, como te diría yo, muy cansino en el tema de que eran 24 horas atendiendo a la telefonía. Aparte luego los clientes que venían a la conferencia, que también se sentaban allí en un hall que había, y atendiendo, porque era todo, bueno, era un proceso muy lento. Pero ahora es una maravilla el tema de la telefonía. Una maravilla, vamos, hay que conectar ahora mismo con cualquier sitio.
¿Qué ha sentido usted,
ya
Jesús,
hablé
cuando...?
Una vez que te dije que en mi pueblo habían detectado coltán, y el coltán es un mineral...
¿Sí?
Muy muy caro y muy escaso de encontrar, hay que ir a
sí,
África.
Sí.
Y en mi pueblo se ha encontrado coltán.
Es verdad, hablamos como hace tres años aproximadamente.
Sí, que le dije al torero que mandara sí. el diploma y no me lo mandó.
No, no, bueno, el torero por eso no está con nosotros, eso no hay ningún problema. Lo que hacemos ahora con Cristina Platero, que todo fluye, pues Cristina Platero le va a mandar
el diploma. Tengo una gana de tener el diploma. Claro. Para poder chulear delante de mis amigos.
Claro que sí. Claro que sí. Pues Jesús, un abrazo muy fuerte. Gracias por seguir poniendo las calles y gracias por los servicios en la Telefónica de hace un montón de años.
Muchas gracias a vosotros, que sois muy amables y muy amenos.
Gracias, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Encantado de que sigas con nosotros. Las 2:50, 1:50 de la madrugada en Canarias. Digo, vea, ¿te das cuenta? La historia de Telefónica. Yo no me imaginaba que nos pudiese dar tantos mensajes y sobre todo tantas llamadas. Hombre, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Tantas historias que nos están contando los ponedores acerca de, bueno, pues cómo han vivido ellos esta transformación de Telefónica pues en su casa. Decía Agurchane, por ejemplo, dice, yo fui telefonista en mi pueblo, Pulpo, teníamos uno de manivela por si se iba la luz para urgencias. Fíjate. ¿Qué tiempos? Todavía me acuerdo de algún número de los abonados, que nos lo sabíamos casi de memoria en los pueblos. O Loreto, que dice, yo los teléfonos góndola los he conocido, recuerdo que estudiando en Granada mi novio me llamaba y él tenía que ir a Telefónica y una operadora realizaba la llamada. Cuenta que había cola y que tenía que esperar hasta poder llamar.
Claro, claro, claro. Hoy queremos conocer las historias de los teléfonos que hemos tenido los españoles desde hace un montón de años. Y nos lo podéis contar a través del teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006, o a través de nuestro WhatsApp, 662-942-605. Lo digo más que nada porque ahora están pasando cositas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8 los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues sí, a esta hora te confirmo que están pasando cositas, Bea, y además que tenías unas cuantas ganas de contárnoslo. Claro, es que Don Benji, que no veas.
Claro, claro, es que nos tenemos que trasladar a Japón porque hay que hablar de que el mítico manga futbolero Oliver y Benji ha publicado pues la que va a ser su última edición después de 43 años.
Allá van con el balón.
No, pero espera, Mariano, espera. Pon la intro buena, por favor.
Allá van con el balón en los pies.
Esto es otra cosa.
Y ninguno
vale.
Los podrá detener.
Ya te vale, ¿eh? Ya te vale.
Vamos a escuchar un poquito, que la gente lo va a recordar.
A los dos. Solamente juegan para ganar.
El efecto de Cher. El efecto del Believe, ¿eh?
A ver. A ver cómo subes, espera.
Mejor para la afición.
Llegas muy bien.
Ahí están los datos, ¿eh?
Pues así era gusto. Imagínate que la serie hubiese tenido una canción de inicio en cada capítulo y esta hubiera sido una.
Claro, lo que pasa es que si ponen mi versión de Oliver y Benji, la gente pensaría, mira, hoy van a correr de verdad.
Bueno, a lo mejor habrían cancelado en el episodio 2 o 3. Yo la verdad, Pulpo, pensaba que se había dejado de publicar. Lo primero es sí, que me enteré hace unos años, que esto estaba basado en un manga, en un cómic japonés, porque yo creía que la idea original había sido la serie, pero no, la serie está basada en el manga de este hombre, que como te digo, empezó a escribir y a dibujar acerca de estos dos personajes y de sus aventuras en un campo de fútbol, pues en el año 81. ¿Y qué ocurre? Pues que a los 43 años ha dicho el señor que hasta aquí hemos llegado, ha dicho el creador, está el moño. Todos recordamos cuando éramos más pequeños la serie basada, como digo, en este cómic, con jugadas eternas. Sí. Parecía que el campo, ¿tú te acuerdas de aquello?
Sí, era infinito.
El campo, y además, el campo era como, no sé, de 3 kilómetros. O sea, no había fin. Tú no veías, un portero no veía al otro portero.
No. Parecía la pista de aterrizaje de la T4 en
de
Madrid.
De la T4. Y además, un único partido podía durar, los capítulos eran de unos 15, 20 minutos, y los partidos duraban 5, 6, 7 capítulos.
Sí, sí, tal cual.
Y ahí ocurrían muchas cosas. Fue un poco como el partido de antes de ayer, de Manchester City y Real Madrid. Ocurrían muchas cosas a lo largo del partido.
Sí.
Increíble. El manga original se llamaba Capitán Tsubasa, que es, como conocemos en España, a Oliver Atom, y que llegó a nuestro país en formato serie con el título de Campeones Oliver y Benji. Pues bueno, como decíamos, después de 43 años, publicando la editorial Tokyota Sueisa, ha anunciado ya que esta serie llega a su fin.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más.
Bueno.
Es un hombre el creador, pero yo me lo imagino a lo Belén Esteban. Estoy agotado físicamente e inanímicamente.
Ya no puede ni con el pollo.
Cada partido necesitaba de 17 publicaciones y su creador ha dicho pues que cierra el chiringo. Eso sí, ha acabado el manga como tal, ya no se va a publicar en ese formato. Pero hay una buena noticia para los fans de esta ficción, porque su creador, Yoichi Takahashi, ha anunciado que lo va a continuar en formato web.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Pues muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que el hombre ha dicho, lo de publicar manga me obliga a cumplir unos plazos, ¿no? De entrega y demás. Pero en internet, en la web, voy a hacer lo que me dé la gana. Cuando quiera subo un capítulo y cuando no quiera, pues no lo subo.
Tal cual, tal cual.
Bueno, ya no sé, Oliver y Benji estarán casados, tendrán hijos, tendrán de todo. Tremendo.
Ya con las cosas de las rodillas y con el dolor de espalda y
claro,
todo eso.
Hombre,
claro,
yo me imagino que ya no jugarán ningún partido, si no duran el doble, claro. Pues imagínate. Bueno, en lo musical nos vamos a escuchar a Taylor Swift. La artista más escuchada del año 2023 ha sido superada, pero no en número de reproducciones, sino en poder adquisitivo. Ella entró en la lista Forbes hace poco gracias a todo lo que ha generado con su música. Es una barbaridad, Pulpo. Pero hay un hombre que la ha sobrepasado tras ganar con un solo boleto de la lotería más de 1.200 millones de euros. Imagínate, años currando desde niña para generar lo que ha generado ella a sus 34 años. Supera su fortuna los 1.000 millones de dólares. Y ahora pues viene un hombre de Oregón y por elegir unos numeritos te supera. Total. Que lo ha ganado, ¿eh? Lo ha ganado, no como otro que yo me sé.
Déjame un poquito.
Decía que le había tocado la lotería.
Déjame un poquito.
Es que estás vinculado con todas las noticias.
Déjame. Que tengo mucho pasado. Que tengo mucho pasado, Calderoni. Que tengo mucho pasado. Bueno, tengo que recordar el teléfono del estudio, 950-6006. Tu historia con Telefónica, tu historia con los teléfonos desde hace un montón de años. Y tu historia, ¿por qué no? De esos teléfonos que todavía memorizas en la cabeza, que no sabes por qué. ¿Por qué te acuerdas de ese número? ¿Qué te vincula a él a día de hoy, en este 2024? Estamos haciendo radio en directo y te agradezco un montón, te agradezco con el corazón que estés aquí, en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Peña, cantante.
A mi mujer, Sonia González, periodista, ella trabajaba en Castilla-La Mancha Televisión, en la tele, y fui a presentar mi disco. Y le dije al manager que venía conmigo, la persona de la compañía, le dije, esa chica, el día de mañana, será la madre de mi hijo, sin conocerla de nada. y al cabo de los 3 o 4 años empezamos. O sea, yo recuerdo con 8 o 9 años los dictados para ver la falta de ortografía en el cole. Yo decía, viviré en Madrid, ser un cantante que saldré en los periódicos y viviré en tal sitio. Y ahora me acabo de comprar una casa en ese sitio.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.